Y aquí también nosotros, como reza la cuña hermosa de que ha preparado Luis Cerrón, en esta sección que hace ya algunos sábados abríamos sobre la recuperación de esa memoria que añora la luz, y porque añoramos la luz llamamos a Ignacio Fernández de Castro. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Licenciado en Derecho, sociólogo de la educación, para si hay alguno o alguna de vosotras que aún no conoce a Ignacio, cosa que me extraña, bueno, deciros que es miembro fundador del equipo de estudios, que tiene cerca de 30 libros entre sus publicaciones, entre las que podríamos destacar, porque las hemos leído, La demagogia de los hechos, Sistema de enseñanza y democracia, o junto con Julio Rojero, ese extraordinario Escuela pública, democracia y poder, publicado por Meño y Dávila, una referencia fundamental para algunos de nosotros. Decenas de publicaciones sobre análisis de la actitud de rechazo de los alumnos al sistema educativo, el mercado educativo de las enseñanzas medias. Bueno, Ignacio, ¿por qué se fusila a tantos maestros y maestras durante y después de la insurrección militar franquista, en tu opinión?
Bueno, la opinión es que es difícil de dar por qué. El por qué, me figuro yo, que es que simplemente cuando la República inaugura, vamos, como por decirlo de alguna manera, una especie de reacción ante el atraso español con relación a toda Europa, que ya había avanzado la Revolución Burguesa, había impuesto la confesionalidad de la enseñanza, había avanzado mucho, ¿no?, mientras que España todavía seguíamos en una situación muy, muy atrasada, ¿no? Tanto es así que hasta la mitad del siglo anterior, pues no se hay una ley de educación en que se declara la educación obligatoria en los niveles más pequeños, ¿no?, desde 6 a 9 años, que es lo que hace la ley Moyano, ¿no? Eso quiere decir que naturalmente la educación de esas edades, es decir, desde que nacen los niños, la dominaba prácticamente el catolicismo, vamos, la organización católica española, vamos, las parroquias, los curas párrocos, las catequesis, en fin, estaba en manos, lo que había de educación no era una educación ni siquiera para aprender a leer y escribir, sino una educación, pues, para aprender el catecismo, vamos, simplemente, y era todo lo que se daba a la mayor parte de los españoles, ¿no? A partir de los 9 años, pues ya se iniciaba, a los 10 años, vamos, iniciaba el sistema educativo dirigido a la enseñanza superior, era todo lo que había por ahí. Eso en unas condiciones realmente asombrosamente atrasadas, pero dominadas ferramente, vamos, y además absolutamente por el catolicismo, vamos, español, ¿no?, directamente. Y entonces, el que la República se plantee que en esos momentos había que enfrentarse con dos situaciones muy graves, de los niños de menos de 10 años, o sea, esa situación que ya se había declarado en, ya, hacía 50 años o más, vamos, había, no, 80 años, una cosa así, se había declarado como obligatoria, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, pues había ahí 1,5 millones de niños que no estaban escolarizados porque no tenían escuelas, ¿no? Uh-huh. Y todos en zonas rurales y en zonas muy atrasadas, pero donde las parroquias sí existían, y las catequesis sí existían. Bueno, entonces, cuando se plantean que hay que construir escuelas y que hay que por lo menos alfabetizar hasta los 9 años a la población española, ¿no?, eso le ofende a la, vamos, es mi opinión, ¿eh?, le ofende a la organización católica, la organización eclesial española, que dominaba todo ese sector de una manera muy clara, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y entonces la República nace con un proyecto de hacer escuelas, entre otras cosas, y naturalmente hacer nuevos maestros y además darles una instrucción aconfesional, como se llevaba prácticamente en la instrucción pública de toda Europa, vamos, o de la Europa más cercana a nosotros, ¿no? Bueno, y eso parece que les parece como una especie de blasfemia, y no es una blasfemia de tipo como actualmente podrían pensar casi lo mismo, ¿no? Sino porque el liberalismo era su enemigo y le parecía que todo lo que era, lo que fuera en ese sentido, y la República les parecía un elemento a destruir si era posible, ¿no? Bueno, y entonces esa destrucción llega hasta el colmo, vamos, hasta el colmo que tú has mencionado, como has iniciado la conversación, del exterminio, y del exterminio con una buena cantidad de maestros y de otra gente, ¿eh?
Ignacio, perdóname, tú que has investigado el tema, te has dedicado toda tu vida, ¿no? Y has pagado a veces en organizaciones, pues a veces con que te han intentado silenciar, etcétera, etcétera, bueno, ¿no? Tenemos datos más o menos fiables, ¿no? De cuántos maestros y maestras fueron, en fin,
fusilados
y retirados de.
Pues yo no los tengo, ¿eh? Verdad es que no los tengo. Yo además, en esa misma época, pues era un niño, vamos, un niño, no, un adolescente, ya en la época del 39, yo tenía, pues, bueno, no sé, en el 36 tenía 16 años, o sea que tenía 20, vamos, o 19, ¿no?
Eres ya un buen mozo, Ignacio. Beatriz.
Bueno, y naturalmente, aunque yo he escrito un libro sobre todo ese periodo y antes, ¿no?, de las Cortes de Cádiz a los planes de desarrollo, ¿no? Y bueno, y hay cosas, pero tanto como datos de maestros fusilados no los logré entonces. Y después tampoco lo he intentado, que hay que decirlo claro.
Sí.
Tampoco,
Ignacio,
lo he intentado.
Además de hacer una educación aconfesional, esa pedagogía republicana, ¿qué otros valores había en esa escuela republicana que algunos añoramos?
Sí, bueno, yo en esta cuestión sí tengo alguna cosa, sobre todo cuando me invitó Candela a intervenir el sábado pasado en esa historia, pues leí algunas cosas para ponerme un poco al día, ¿no? Por lo menos, aunque luego no di los datos. Pero vamos, la cuestión es que para la República había dos problemas educativos, referidos a la parte educativa, dos problemas educativos o pedagógicos muy fuertes con los que se enfrenta en el primer periodo, ¿no? Uno es el que he expresado antes, de que naturalmente había 30 escuelas, pero faltaban casi otras tantas, para poder escolarizar a esa población de 6 a 9 años, que era la obligatoria, ¿no? Además de esa, que era un elemento fundamental de carencia, vamos, a partir de los 10 años, en ese mismo año, en el año 1930, las estadísticas daban que había, de analfabetos mayores de 10 años, o sea, no escolarizables, había una población de un 34-35% de la población mayor de 10 años. Y eso también era tremendo, claro. Eso estaba unido, además estaba situado en prácticamente en la zona rural de España, entonces no era un país industrializado, ni mucho menos, ¿no? Únicamente Cataluña y el País Vasco tenían algo de industria, no mucha, pero vamos, sí se había iniciado una industrialización y poco más, ¿eh? Poco más distribuido en industrias, pues muy próximas al agrario, a la pesca, a la construcción, desde luego, vamos. Pero estaba así, es decir, el capitalismo español incipiente se concentraba prácticamente en esos dos sitios, vamos, en unos lugares, en los alrededores de Madrid también algo, un poco. Y el problema les pareció entonces en la República, que es el problema del analfabetismo, es decir, de una población en un tercio, por lo menos, de la población mayor de 10 años, que en un tercio era analfabeta, había que hacer algo, ¿eh? No solamente ya a los menores de 9 años, a los menores de 10 años, que había que escolarizarlos. Y ese era uno de los problemas, y el problema que nos enfrentan con un plan de construcción de escuelas y de la renovación de todo el cuerpo de maestros, etcétera, ¿no? Pero el segundo elemento de preocupación de los republicanos en esa época, es decir, tanto los republicanos como los socialistas, que son los que entran primero en la primera legislatura, aparecen como mayoritarios, vamos, dentro de la estructura del sistema republicano, pues se enfrentan y comprenden que hay que enfrentarse, y para enfrentarse a esa población adulta o o por lo menos no en edad de escolarizar, o sea, mayores de 10 años, que habitaba sobre todo en lugares alejados. Bueno, un ejemplo son las urdes, ¿no?, con la película de Buñuel, de Hacia las Pan, en fin. Es un problema que entonces pues salta y se hace de una preocupación mayor. Y entonces, para enfrentarse a eso, inician todo un proceso de ciudad-campo, es decir, de ir a hacer misiones, que eso está completamente en la palabra misiones pedagógicas.
Las misiones pedagógicas, claro.
Estaba un poco concebido con ese sentido misionero, ¿no?
Sí,
como
sí,
como
sí,
si
claro.
fuera uno una zona a civilizar, ¿no?
Misionero.
Como si fuera a colonizar, porque uh-huh. En el fondo ahí estaba lo mismo que los misioneros que iban a las colonias, vamos, a Cédica o a África, ¿no? Bueno, pues tiene ese tinte que a mí siempre me parece como una señal más de la gravedad de la situación y de cómo surgen las misiones pedagógicas con ese espíritu de primero que era una cuestión de vocación, no era una cuestión como las escuelas, que al fin y al cabo las escuelas de magisterio de la época, ¿no? Pues bueno, pagaban poco los maestros, pero algo les pagaban, ¿no? Esto se hizo en una situación absolutamente altruista, o sea, que fueron estudiantes o intelectuales casi todos los que organizaron esa historia, sí. Y se metieron.
Ahí estuvo María Zambrano, por ejemplo.
María Zambrano, exactamente, sí, además fue de las que inauguraron toda esa historia, vamos. Y bueno, lo que pasó es que esas misiones pues alcanzaron en la primera legislatura, es decir, la legislatura constituyente de la República, hasta 1933, noviembre o diciembre, que se hace la segunda legislatura, ¿no? Uh-huh. En esos 2-3 años, bueno, se hicieron nada menos que visitas a 500 pueblos. 495, me parece que es la cifra exacta, perdón, 500 pueblos, todos ellos situados en lugares extremos, ¿eh? Los más alejados.
De muy difícil acceso.
O sea, no fueron a pueblos cómodos, bueno, se debe decir, sino realmente fueron una auténtica misión, ¿no? En el que iban pues estudiantes y se llevaba cine, que entonces empezaba un poco, se llevaba teatro, se llevaban coros, se llevaban también bibliotecas y libros, vamos.
Y cuadros,
Sí, cuadros también, naturalmente. Era una cosa absolutamente, vamos, unas misiones culturales, ¿eh? En el que lo que se pretendía era sembrar una pequeña semilla y que luego el maestro, si lo había, siguiera desarrollando, poner una biblioteca en la escuela, y se trataba de analfabetos, naturalmente, a los que se visitaban, como si fueran a un lugar donde la lengua fuera otra, ¿no?
Podríamos decir, Ignacio, perdóname, que nos quedan 2 minutos y medio, tenemos una larga cola de intervenciones detrás, pero yo quería, podríamos decir, Ignacio, que un rasgo distintivo, de una parte, o al menos de la pedagogía republicana, podríamos decir que es la pasión por enseñar, por la pasión por acompañar al niño a señalar el mundo de una manera cercana.
Y al adulto también, ¿eh?
Y al adulto.
Que esa es una de las cosas que ahora también se hace enseñanzas para adultos, ¿no? Naturalmente. Pero entonces los adultos aquellos eran analfabetos.
Sí.
Eran absolutamente perdidos en la historia, ¿no? Y bueno, es algo que es lo muy característico de la República, ¿no? El considerar que el problema de la ignorancia era un problema que afectaba a la casi totalidad de España, ¿no? De entonces, ¿no? Naturalmente, bueno, eso me parece muy, muy característico, es muy importante, pues, aunque siempre parece como que era una utopía esa historia, ¿verdad? Pero una utopía que la vivieron, que la supieron vivir, vivir directamente todos los que se metieron en esa aventura, ¿no? Y a mí eso realmente me causa admiración, ¿no? Porque utopías tenemos todos, vivirlas las vivimos muy pocos, ¿no? Bueno, y eso es lo que pienso de ese punto, vamos, como característica más importante, ¿no?
¿Crees que ha quedado, terminamos ya, Ignacio, porque tampoco queremos ya seguir robándote más tiempo, ¿crees que ha quedado algo de en este tiempo, en este 2007, ya en estos 7 años del siglo XXI, ha quedado algo hoy Ignacio, de aquellos valores, de la pasión por enseñar, de la vocación por alfabetizar a niños y adultos, de la pedagogía republicana, o se perdió in illo tempore y hay que, porque claro, recuperemos memoria.
Sí, recuperemos.
¿Ha quedado algo?
Yo creo que hemos quedado nosotros.
además de Julio Rojero e Ignacio Fernández de Castro, ha quedado algo.
Y además de nosotros, hombre, ha quedado bastantes cosas, ¿no?
Sí, sí, es broma.
Ha quedado como convertido en utopía, ¿no? Ha quedado como convertido en ilusión, pero una ilusión que no realizamos, porque el capitalismo ha avanzado durante todo este periodo de una manera tremenda y, entre otras cosas, se ha ocupado muy bien de todo el movimiento, toda la enseñanza pública que se ha desarrollado mucho durante esta época. Vamos a hablarlo. Prácticamente la han dirigido a servir al capitalismo, a servir a las empresas en sus necesidades del mercado de trabajo. O sea, la mercantilización. Y eso no solamente ha perturbado todo lo que era la escuela pública y esa historia, sino que lo ha pervertido y lo ha dirigido a otro camino, ¿eh? A otro camino que el que inició la República. Es decir, que cuando me preguntas esa pregunta, yo te digo que eso en gran medida, en gran parte, ha ido a parar a un mercado, al mercado del trabajo, vamos, y a ser el sistema de proletarización y sometimiento de todos los trabajadores, vamos, por uno u otro procedimiento, porque el sistema de trabajo gana los contratos de trabajo, los contratos de servicio de trabajo, ¿no? Como un servicio y como algo parecido. No es la servidumbre, naturalmente, pero sí contiene elementos de servidumbre, ¿no? Contiene elementos de pérdida de la persona, ¿no? Que era lo que hizo la ilusión o la utopía republicana en ese momento, de hacer personas. Por eso hay esa especie de desfase tan enorme entre el analfabetismo y las misiones pedagógicas y lo que querían alcanzar, ¿no? Bueno, pues eso que es una dirección y una utopía, esa utopía todavía sigue conservándose en la utopía de algunas gentes, ¿no? Tú por la tuya, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la nuestra.
La nuestra, ¿no?
Sí. Ignacio, fíjate lo que acabas de decir. Me quedo con una frase, si me permites, una frase tuya, después de tantos años de lucha, sí. Querido Ignacio, amigo, compañero y maestro, una educación para no ser siervos. Querido amigo Ignacio Fernández de Castro, no será no es la primera, no será la última vez que este colectivo, la Asociación Cultural Candela, cuente con tu experiencia, con tu trabajo, con tu militancia.
Sabéis que podéis contar conmigo.
Un abrazo, Ignacio.
Lo mismo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.